El sábado de febrero en el que el temporal no da tregua. La pregunta es, ¿qué temporal? Porque a una borrasca le sucede otra sin solución de continuidad. Leonardo ha dejado gran parte de la mitad sur de España en una situación crítica y Marta ha llegado con no demasiadas buenas intenciones. Más de 11.000 personas siguen desalojadas, lo hacen fuera de sus casas, hay ríos desbordados, embalses en alerta roja, más de un centenar de carreteras cortadas y vías que directamente han cedido porque la tierra no soporta ya más agua. El tópico del llueve sobre mojado se ha quedado más que corto en puntos de Cádiz como Grazalema, de Málaga como Benaoján, en Córdoba capital y en buena parte de la Andalucía más occidental. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue advirtiendo, hasta bien entrada la semana que viene, no se puede bajar la guardia.
No podemos ni debemos bajar la guardia. Seguimos todavía en una situación de emergencia y tenemos estos dos días que, según las previsiones de AEMET, a lo largo de hoy, de aquí al lunes, pueden caer en torno a 200 litros por metro cuadrado, especialmente en la zona de la Sierra de Cádiz, zona de la Sierra de Málaga, Campos de Gibraltar, zonas que ya de por sí están muy castigadas.
En Andalucía las pérdidas económicas que deja el temporal son cuantiosas y lo peor es la muerte de una mujer que fue a rescatar a su perro en el río, en Sayalonga, en Málaga. Atención también a Extremadura, donde sigue activo el nivel naranja en Badajoz y en la mayor parte del norte de la provincia de Cáceres. Y luego en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, esta mañana ha sonado el mensaje Es Alert en los móviles de vecinos de los municipios de las cuencas del Buyaque y del Guadiana. Protección Civil ha emitido el aviso ante el riesgo de inundación en las proximidades de los cauces de estos ríos por la apertura de las compuertas del embalse Torre de Abraham. Se trata de la presa más grande de la provincia de Ciudad Real, que ha empezado a aliviar agua por primera vez en 13 años. La pregunta que más se sigue repitiendo es, ¿hasta cuándo va a continuar lloviendo? Y sobre todo, si lo va a hacer con la intensidad que han sufrido en Andalucía y en Extremadura y también en puntos de Castilla-La Mancha. Hasta el jueves las altas presiones no van a ganar terreno y con un breve paréntesis durante el domingo y el lunes, un nuevo frente volverá a regar las zonas ya sobresaturadas de agua durante el martes y el miércoles. Estamos ante una concatenación de borrascas nada habitual, como explica a COPE Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es.
No es lo habitual, ni muchísimo menos, sobre todo porque estamos teniendo una frecuencia ya no solo de las borrascas en general, sino de borrascas profundas, de las que bautizamos precisamente por los efectos adversos que tienen. Por ejemplo, en la zona de Grazalema, pues ya sabemos que el miércoles cayeron más de 580 milímetros de lluvia y es que en todo el episodio de borrascas han caído más de 2.000 litros. Entonces, bueno, pues es una situación bastante atípica y sobre todo muy continuada.
Pues eso, hasta el jueves, salvo momentos puntuales, no vemos un alivio claro a esta situación crítica, así que vamos a estar pendientes de la evolución de este tren de borrascas que ha dejado fuera de sus casas a más de 11.000 vecinos y que, como decimos, ha provocado pérdidas cuantiosas, millonarias, que habrá que evaluar en infraestructuras básicas y también en la agricultura. Vamos a comprobar cómo están las carreteras a esta hora. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, seguimos muy pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de hasta 163 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 136 de ellas en Andalucía, de la red principal cortadas en Cádiz la 48, en Vejer de la Frontera dirección Tarifa, en Jaén la 44 en Campillo de Arenas sentido Granada y la 32 en Villacarrillo hacia Albacete, todo con desvíos señalizados por nieve. Hay 28 carreteras afectadas, una de la red principal transitable con precaución en Zamora y Ourense, la 52 en Padornelo y Acanda. Les pedimos que eviten desplazamientos innecesarios en Extremadura y Andalucía.
Esa es la recomendación que nos lanzan desde la Dirección General de Tráfico, evitar los desplazamientos en las partes más donde la situación es más crítica de Andalucía y de Extremadura. Y en Aragón, hoy es jornada de reflexión, que es esa antiguaya que con la irrupción de las redes sociales hace tiempo que dejó de tener sentido. Nos sirve para librarnos por un día del tostón de los mítines. La utilizan todos los candidatos para presentarse como gente normal y corriente, pero poco más. Los aragoneses votan mañana en unas elecciones autonómicas que tienen una marcada proyección nacional, por muchas cuestiones. La fundamental es la decisión de Pedro Sánchez de colocar de candidata a Pilar Alegría. portavoz del gobierno en los dos últimos años y ministra durante 4 años y medio. Si tú lanzas a unos comicios regionales a uno de los rostros más conocidos de tu gabinete, corres el riesgo, consciente, de que te juzguen a ti. Y Pilar Alegría ha sido el rostro visible que ha defendido la financiación singular para Cataluña o los pactos con los separatistas. Ha sido también a la que más veces le han preguntado por las tramas de corrupción que acorralan a Moncloa y al PSOE, con 2 secretarios de organización procesados, uno de ellos todavía en la cárcel. Si a todo esto le suma su cercanía a Paco Salazar, con el que comió amigablemente después de conocer las denuncias por acoso sexual, el castigo está más que anunciado. Pilar Alegría se va a llevar la bofetada electoral que muchos querrían dar a Sánchez. ¿Por qué el presidente entonces la dirige a una especie de autoinmolación? Porque es la forma de salvarse a sí mismo. Y porque quizá también con un candidato menos conocido, incluso la costalada habría sido mayor. Está por ver el tamaño de la caída. Si es estrepitosa, como la que se pegó en Extremadura Gallardo, o consigue mantener el tipo. Porque es una comunidad en la que el PSOE ha tenido también una gran fuerza. Desde 1983 los socialistas han gobernado durante 26 años. Y estamos hablando de un territorio donde jamás ningún partido ha obtenido la mayoría absoluta. El sistema electoral propio, que rige su estatuto, sumado a una proliferación de formaciones regionalistas, fragmenta el voto. Y eso anticipa lo que puede pasar a nivel nacional. El Ohio español, le llaman. Como ocurre con este estado de Estados Unidos, en España se cumple la máxima de que el partido que gana en Aragón termina ganando las elecciones generales. Al margen de la proyección nacional, mañana no se espera ninguna mayoría absoluta en Aragón. Todas las encuestas dan la victoria clara al PP, pero ninguna lo hace con el margen suficiente que les permita a los de Azcón gobernar en solitario. Y aquí puede darse una Extremadura 2, con un Vox envalentonado y manteniendo el pulso hasta el final, sin temor a que la cuerda se rompa, porque los de Abascal siempre han entendido que la falta de entendimiento con el Partido Popular les da votos. Están pasando más noticias en este sábado 7 de febrero y te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. Cataluña vive hoy una jornada de protestas ante las recurrentes incidencias en el servicio de Rodalies. La indignación ciudadana ha llevado a la población a salir a las calles para denunciar la crisis que atraviesa el sistema ferroviario catalán. Reclaman un cambio profundo tanto en inversiones como en gobernanza. El detonante de estas movilizaciones ha sido el accidente de Gelida que se produjo hace varias semanas y en el que murió el maquinista.
Y han aprovechado, te has dado cuenta perfectamente, y los oyentes también, lo que viene siendo una protesta para exigir un servicio mejor en las cercanías catalanas, en el servicio de Rodalías, para lo mismo de siempre, para la independencia. En este caso, claro, aprovechan porque en el gobierno de la Generalitat de Cataluña está el Partido Socialista.
Bueno, pues para esta tarde hay convocada también otra manifestación. Y en el panorama internacional, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha viajado a Venezuela, donde se ha reunido con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano. Según ha avanzado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, será la próxima semana cuando se liberen los presos políticos que aún están encarcelados por el régimen chavista.
Nosotros esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos.
Zapatero ha señalado que confía en Delcy Rodríguez y en los pasos que está dando al frente del gobierno tutelado por Estados Unidos y asegura que la amnistía a los presos políticos va a marcar un antes y un después.
Y el Sevilla pide que se aplace el partido ante el Girona. Gonzalo Carbajo.
Después de la suspensión del Rayo Oviedo por el estado del césped en Vallecas, un partido que, por cierto, se debería estar disputando ahora, el equipo hispalense pide lo propio en su encuentro. Ampliación desde COPE Sevilla. José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde, la Liga de Fútbol Profesional mantiene el partido Sevilla-Girona de las 6:30, pese a que el Sevilla ha trasladado tanto a la Liga como a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía la idoneidad de suspender el partido por el riesgo que conlleva el desplazamiento de los seguidores del Sevilla al partido de esta tarde en el Sánchez Pizjuán. Se suceden las reuniones, pero en principio de momento se mantiene el Sevilla-Girona de las 6:30 de la tarde.
Decir que en las protestas a las puertas del estadio de Vallecas se ha pedido la dimisión de Presa en reiteradas ocasiones. Veremos lo que pasa con ese Sevilla-Girona. Y en lo deportivo de la jornada de Primera División, el Barça recibe al Mallorca a las 4 y cuarto. El que cierra la jornada es el Real Sociedad Elche, que se disputa a las 9 en Anoeta.
Gracias, Gonzalo. Son las 2 y 10. Es la 1 y 10 en Canarias. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG y De'Longhi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, todas las miradas este sábado y a lo largo de lo que llevamos de semana siguen centradas en el tiempo, en ese tren de borrascas. Leonardo nos ha dejado a su paso por toda España situaciones críticas, especialmente en Andalucía. Y sin solución de continuidad, Leonardo se va, pero ha llegado Marta. Lo último de esta borrasca lo tenemos en Extremadura. Está activado el aviso naranja en Badajoz y también en el norte de Cáceres. La Guardia Civil mantiene el control de accesos, por ejemplo, a una urbanización de Coria, en la urbanización de La Isleta. Allí solo dejan pasar, lo han hecho hasta hace escasa media hora, a un vecino por casa para que pudieran recoger enseres y efectos personales. En esta urbanización hay unas 50 vecinos, está en el norte de la provincia de Cáceres y allí ha estado lloviendo con mucha intensidad. Extremadura, Miriam Garriga, buenas tardes.
Buenas tardes. Extremadura permanece en alerta con el paso de la borrasca Marta. La Junta mantiene así activo el Plan Territorial de Protección Civil y el de inundaciones en nivel 1. Tras una última reunión del CECO celebrada durante esta mañana, se ha decidido mantener las evacuaciones vigentes. Hablamos, por ejemplo, de ciudades como Badajoz, Burguillo del Cerro y Coria. Se ha avisado también de otras posibles, como la de las 800 personas de las pedanías de Baluengo y La Bazana, de Jerez de los Caballeros, que tras volver en las últimas horas podrían casi con totalidad marcharse de nuevo en las próximas. Calma tensa, mucha vigilancia en este sábado atípico, donde, por ejemplo, se ha suspendido los partidos de fútbol de la jornada y donde se continúan realizando desembalses para dejar hueco para este agua que no deja de caer.
Bueno, esto en Extremadura. Lo peor sigue estando en Andalucía. El presidente, lo escuchábamos, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, pedía prudencia, pedía máxima precaución. Se mantiene la alarma hasta bien entrada la próxima semana. Nos situamos en Andalucía. Última hora. Laura Cascajosa, buenas tardes.
A esta hora está activado el aviso naranja por tormentas, lluvia, viento y fenómenos costeros en todas las provincias menos en Almería y Jaén, que están en aviso amarillo, pero que a lo largo del día también pasarán a naranja. El presidente de la Junta de Andalucía desde Córdoba ha cifrado más de 9.600 las incidencias desde que ha comenzado este tren de borrascas, que superará las 10.000, con más de 11.000 desalojados. Ha dicho Juanma Moreno que de aquí al lunes pueden caer 200 litros por metro cuadrado en zonas de Cádiz, por lo que pide no bajar la guardia.
Muy importante es que tenemos otra borrasca que tenemos a la vuelta de la esquina, que ya está entrando, que es la borrasca Marta. Y el lunes otro río atmosférico que al parecer, según las propias previsiones que nos hace AEMET, es menos intenso que lo que hemos vivido hasta ahora.
El impacto económico de estas borrascas, ha dicho el presidente de la Junta, será millonario.
Son las 2:15. A esta hora, Mediodía COPE, nos vamos a situar en Grazalema. Es conocido por ser el pueblo donde más llueve de España. pero en esta ocasión la situación ha trascendido lo habitual. Esta localidad tiene en su subsuelo un acuífero que se ha saturado de agua, agua que está saliendo a la superficie y que hace que el riesgo de derrumbamiento sea elevado. Por este motivo, se han desalojado a la totalidad de sus 2.000 vecinos. Uno de ellos es Rodrigo Fernández Valle, que nos escucha ya a Mediodía Cope. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú te has ido hasta la provincia de Almería, a la casa de tu hijo, en Aguadulce en concreto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Hasta aquí, sí.
Bueno, ¿qué noticias os llegan de vuestro pueblo? Porque tuvisteis que abandonar deprisa y corriendo vuestra casa.
Sí, bueno, las noticias sigue lloviendo, aunque menos intenso que antes, y yo creo que el riesgo elevado ha pasado ya. Personalmente pienso que es así.
Cuéntanos cómo fue el momento del desalojo, porque claro, vosotros llevabais ya muchas horas viendo llover. Estamos hablando de que en vuestro pueblo han caído más de 700 litros por metro cuadrado en apenas unas 24 horas, y aunque allí estéis acostumbrados a la lluvia, esta vez ha superado lo habitual, ¿no?
Sí, esta vez ha superado lo habitual. Aparte de eso, que han caído estos casi 700 litros sobremojados ya. O sea, que había llovido los días anteriores muchísimo también. Entonces, claro, el suelo ya está saturado de agua, y este agua, pues, como sabemos, el agua tiene que salir brotar por algún sitio, o por arriba o por abajo.
Lo que te decía, Rodrigo, ¿cómo fue el desalojo?
El desalojo del pueblo fue rápido, porque la gente de Grazalema es noble, fuerte, pero muy noble, y ahí no hubo discusión ninguna. Todo el mundo cogió lo que pudo y salió lo más rápido que pudo. Nosotros, en mi caso, porque como yo tengo un restaurante, esperamos a terminar de dar las comidas de los bomberos, en fin, de la Guardia Civil, de la UME, en fin, que teníamos un montón de personas dándole de comer, y terminamos de dar las comidas y luego ya salimos. Pero ya cuando yo salí con mi mujer, ya prácticamente el pueblo estaba desierto, no había prácticamente nadie.
Rodrigo, además de en las viviendas, también hemos visto pues serios daños en establecimientos. No sé si tu restaurante ha sufrido algún tipo de daño, o incluso tu casa.
No, mira, mi casa no ha sufrido ningún tipo de daño, y mi restaurante tampoco. Aunque estoy en la misma plaza de España, el agua ha corrido por las dos calles y no ha llegado prácticamente al borde del escalón, no ha llegado a entrar.
El resto de vecinos, en tu caso has podido irte a casa de un hijo a Almería, otros también han ido a casas de familiares. La mayor parte de los vecinos están en Ronda ahora mismo, ¿no? Alojados en el polideportivo de la localidad.
Sí, en el polideportivo de Ronda, y en Zara también tengo conocimiento que hay, y en Algodonales también algunos. En fin, en estos momentos todos se están volcando con Grazalema, y es de agradecer. En los malos momentos donde se ven las buenas personas que hay. Gracias a Dios habemos buenas personas en el mundo.
Sin duda alguna. ¿Os llega algún tipo de, ya es la última, Rodrigo, algún tipo de información sobre cuándo vais a poder volver a vuestras casas, y en tu caso también a vuestro negocio, a vuestro restaurante?
Bueno, a nosotros la primera información que nos dijeron, que por lo menos hasta el miércoles no se harían otros nuevos estudios, los geólogos que harían otros estudios, y ya está. Por lo menos hasta el miércoles o jueves no creo que podamos volver. Ya digo que el riesgo ha bajado muchísimo, pero creo que hasta el miércoles o jueves no podremos volver a nuestras casas.
Pues habrá que ver la evolución. Rodrigo, gracias, un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Mucho ánimo. Adiós. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo. La peor parte se la está llevando Grazalema, que es el pueblo, insistimos, donde más llueve de toda España. Cerca de 2.000 vecinos siguen desalojados ante el peligro de que supone la acumulación de agua en los subsuelos de la localidad. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE Marta López, que es geóloga del CSID.
Todavía hay que hacer análisis y estudios de a ver cuánta agua ha caído, se ha infiltrado, en el que tiene varias entradas, ya tenía una porosidad previa, esa porosidad antes de que empezase a llover, pues a lo mejor había ya un tanto por ciento de poros que ya estaban llenos de agua.
Hemos hablado con ese vecino de Grazalema de la solidaridad de los vecinos, de la colaboración, de su implicación también a la hora del rescate y a la hora de acoger a los que no tienen dónde ir, que han tenido que desalojar sus viviendas y han sido acogidos en el polideportivo de la vecina Ronda. Por eso te quiero presentar también a Pablo Lora. Pablo Lora es el párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles en el barrio de Alcolea, en Córdoba. Allí el río Guadalquivir sigue a un nivel muy alto, 3 metros por encima de lo habitual. Y este sacerdote, Pablo Lora, ha puesto a disposición de los vecinos la iglesia, lo ha hecho a modo de refugio. Ha contado en el fin de semana de COPE con Cristina que la máxima preocupación en esta comarca de Córdoba es que se desborden las presas cercanas.
El barrio de Alcolea tiene muy cerca una presa, que es la de San Rafael de Navallana, que viene está por encima del 101%, pero por encima hay otra. Y entonces va a seguir descargando agua, más la de la lluvia. Y entonces, pues claro, algunas calles, la calle La Barca y algunas zonas de las parcelaciones que hay en el barrio, pues ya se están viendo afectadas con las casas inundadas.
Te hemos contado la última hora desde Andalucía, te hemos contado también la última hora desde Extremadura, esa alerta también en la provincia de Ciudad Real, en el entorno de los ríos Guadiana y Buyaque. Y atentos también a los estragos que está generando esta concatenación de borrascas en Portugal, donde este fin de semana se celebra la segunda vuelta de sus elecciones generales. Las fuertes lluvias han provocado en el país luso 8 muertos y mantienen ahora mismo a 80.000 hogares sin suministro eléctrico. El candidato conservador, André Ventura, había solicitado el retraso de estos comicios por la situación meteorológica, aunque finalmente la Comisión Nacional del Tarol portuguesa ha anunciado que el temporal no constituye un motivo suficiente para posponer la votación. Hay colegios en los que no se va a poder votar y en los que contrarreloj están buscando otros espacios para colocar las mesas electorales. Esto en Portugal. Otro país vecino también está sufriendo las consecuencias de estas lluvias. Es Marruecos, corresponsal. Bea Mesa.
Más de 150.000 personas han tenido que dejar sus casas aquí en Marruecos en las últimas horas por las inundaciones que sigue golpeando con fuerza el norte y el noreste del país. La prioridad del Ministerio del Interior ha sido muy clara. Hay que evacuar rápido, evitar víctimas, sobre todo en las zonas bajas y cercanas a los cauces. El epicentro está en la provincia de Larache, al norte, como explicamos, y es que ha habido un desbordamiento del río Lucos y que ha convertido barrios enteros en canales de agua y de barro. Allí las evacuaciones se han hecho por fases, con apoyo de equipos de rescate y del propio ejército, y con una consigna que se repite una y otra vez: no regresar a las zonas inundables hasta nueva orden. Mientras tanto, la Dirección General de Meteorología mantiene avisos por nuevas lluvias y rachas de viento en distintas provincias del norte, lo que obliga a sostener el dispositivo y a extremar precauciones en carreteras, puentes y zonas próximas a los ríos. Y en medio de esta emergencia, la paradoja es que estas lluvias están aliviando una sequía prolongada y llenando nuevamente los embalses.
Bueno, pues al margen del temporal, ya digo, con especial incidencia en España, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, con incidencia también en Portugal, en Marruecos, lo acabamos de escuchar, la noticia del fin de semana se sitúa en Aragón, con esas elecciones autonómicas de marcada proyección nacional. No en vano, el presidente Pedro Sánchez decidió, conscientemente, colocar a la que ha sido la portavoz del Ejecutivo durante los 2 últimos años y ministra durante 4 años y medio, a Pilar Alegría, candidata del PSOE. Se manejan varias claves, una de ellas es el varapalo que se va a dar la candidata socialista, el calibre de esa caída. El PP, según todos los sondeos, va a ganar estas elecciones, aunque lejos de la mayoría absoluta, y también se estudia el ascenso de Vox en esta comunidad. Zaragoza, Enrique Pérez.
Aragón puso fin anoche a 2 intensas semanas de campaña electoral con los tradicionales mítines protagonizados por los líderes nacionales de los principales partidos que vinieron a Zaragoza a respaldar a sus candidatos. Una campaña que tiene un claro favorito, el popular Jorge Azcón.
El próximo domingo tenemos una oportunidad de oro. Que si estás cabreado con Sánchez, el voto que de verdad le jode a Sánchez es al Partido Popular.
Azcón estuvo respaldado anoche por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez arropó a Pilar Alegría.
Todos a
votar. Y hagámoslo con ilusión, con ganas, con fuerza, con esperanza y con alegría.
Por su parte, el cabeza de lista de Vox, Alejandro Nolasco, contó con la presencia de Santiago Abascal, que se ha pasado casi toda la campaña en tierras aragonesas.
Tenemos enfrente la mafia y tenemos que elegir, o eso nos dicen, tenéis que elegir entre la estafa del PP o la mafia del Partido Popular.
Todos los demás, Xunta, Partido Aragonés, Izquierda Unida Sumar, Podemos y Teruel Existe, cerraron anoche una campaña cuyo resultado mañana va a tener sin duda una lectura en clave nacional.
Te cuento también que en Canarias se está disminuyendo la llegada de cayucos a las costas del archipiélago. En lo que llevamos de año, el número de llegadas ha bajado un 80% con respecto a 2025. Canarias, Gustavo de Dios.
Este es el número, 959 migrantes en el mes de enero de 2026, contando con los 44 rescatados hace 24 horas al sur de Tenerife. Y este es el dato de enero de 2025, 4.752 personas. Hay una caída de casi el 80% en la llegada de personas por vía marítima a Canarias. Los adultos, conforme llegan a las islas, son trasladados a centros de la península, pero...
Hoy Canarias atiende a 4.147 menores, una cifra que sigue siendo muy superior a lo que nos responde.
Ya lo advertía de esta manera esta semana Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. El traslado de menores no avanza. Los principales puntos de salida sí que siguen siendo las costas de Mauritania y Senegal, aunque se mantiene muy activa la vía de Marruecos en las costas del Ayun.
Y antes de poner rumbo a las 2:30 en Mediodía Cope, como cada sábado, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La 67 campaña de Manos Unidas contra el Hambre nos invita este año a declarar nuestra guerra al hambre, poniéndonos frente a una urgencia global que no puede esperar. Porque en un mundo marcado por la violencia, hablar de paz es imprescindible, pero también es insuficiente si no empezamos por el principio. Y es que la paz no nace cuando callan las armas, empieza mucho antes, cuando se garantiza la dignidad, cuando una familia puede llevar comida a su mesa, cuando una escuela no cierra sus puertas por falta de recursos o cuando los niños pueden crecer sin miedo ni carencias. El hambre, esa violencia silenciosa de la que apenas se habla, es más letal que muchas guerras y en no pocos casos se utiliza como arma estratégica en los propios conflictos. Manos Unidas lo sabe muy bien, por eso su campaña insiste en una verdad que la Iglesia ha repetido durante décadas. San Pablo VI, en Populorum Progressio, decía que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Benedicto XVI nos recordaba que combatir la pobreza es construir la paz y recientemente León XIV en la FAO señalaba que si se derrota el hambre, la paz será el terreno fértil del bien común. Durante 67 años, esta ONG eclesial ha acompañado procesos de desarrollo real en comunidades vulnerables en los 5 continentes. Lo hace fortaleciendo, promoviendo proyectos sostenibles que protegen la vida y la dignidad en países necesitados y con ello, por tanto, cimentando una paz auténtica. Como se nos recuerda este 2026, construir la paz no es solo firmar acuerdos, es transformar las condiciones que generan desigualdad. Es apostar por una educación para la paz basada en valores como la justicia, la fraternidad o el cuidado de la tierra. Nuestra colaboración, nuestra oración y nuestra sensibilidad pueden convertirse en un grano de trigo que alimenta, en un gesto que consuela, en una brizna de esperanza para quienes viven bajo la sombra del hambre. Declarar la guerra al hambre es, en el fondo, declarar el amor a la vida, a la dignidad humana y a la paz que Cristo vino a sembrar entre nosotros. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Es sábado 7 de febrero. El santoral de este día nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Teodoro de Heraclea. Su nombre ya hace honor a su condición de santo, ya que Teodoro significa adorador de Dios. Perteneciente a la milicia romana, un día se hace con las estatuas de los ídolos y las destruye. Al enterarse el emperador Licinio, supo que Teodoro era cristiano. Por eso le encarcela. San Teodoro de Heraclea muere decapitado el año 319.
Antes de que nos den las 2:30, actualizamos lo último de ese temporal. Hemos olvidado el nombre. Nos dejó Leonardo, ha llegado Marta, sin solución de continuidad. Ese tren de borrascas que está dejando en la península situaciones críticas. En Andalucía, en Extremadura y también en Castilla-La Mancha. Son Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. El tren de borrascas no da tregua en España y no se puede bajar la guardia. Es el mensaje que siguen repitiendo aquellos a los que les toca gestionar una situación que es especialmente crítica en Andalucía, en Extremadura y también en puntos de Castilla-La Mancha. La prueba es que más de 11.000 vecinos todavía no han podido regresar a sus casas y se siguen produciendo evacuaciones en puntos en los que hay riesgo de desbordamiento. Que llueva en invierno es normal, que lo haga de forma tan intensa y de forma tan prolongada no tanto. La alerta se mantiene en Cádiz, con un pueblo entero evacuado, es Grazalema, donde los técnicos y los geólogos siguen analizando la situación de este municipio, donde se han venido repitiendo lo que técnicamente se conoce como hidroseísmos. Es un pueblo con una orografía excepcionalísima, con un terreno mayoritariamente de roca caliza, pero que todas las cavidades y conductos están colmados de agua ahora mismo. Es el municipio con mayor pluviosidad de toda la península. Están más que acostumbrados a que llueva, pero ningún terreno está preparado para asumir cerca de 600 o incluso por encima de los 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lo que ha llenado su sistema subterráneo y provoca esos hidroseísmos. Acabamos de hablar con uno de sus vecinos, con Rodrigo. Él se ha marchado hasta Almería, donde tiene un hijo. Otros han encontrado cobijo en casas de familiares cercanos, también de amigos, y muchos están ahora mismo en el polideportivo de la vecina Ronda. Esto entre las provincias de Cádiz y de Málaga. La situación hasta ahora es también muy crítica en Lora del Río. El Guadalquivir roza los 3.000 metros cúbicos por segundo a su paso por esta localidad sevillana. Es mucho más de lo habitual, incluso 1.000 metros cúbicos por encima de lo manejable. Es el término que ha empleado el alcalde de Lora, Antonio Enamorado.
A estas horas se está instalando una nueva bomba, sería una décima bomba de gran caudal, con objeto de sacar todo ese agua que el pueblo está generando en su interior. Bien, las aguas residuales y las aguas pluviales, esperemos que pueda contener en la mejor medida posible el agua de lluvia que caerá en nuestra zona y en la Sierra Norte, que también baña esta población ribereña.
Problemas en Cádiz, en Sevilla, en Córdoba, en Málaga. En esta provincia, el Ayuntamiento de Sayalonga ha decretado 2 días de luto por la muerte de Carolina, que es una mujer de 45 años que quedó atrapada en el río cuando intentaba rescatar a su perro. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sigue advirtiendo, hasta bien entrada la semana que viene, no se puede bajar la guardia.
No podemos ni debemos bajar la guardia. Seguimos todavía en una situación de emergencia y tenemos estos 2 días que, según las previsiones de AEMET, a lo largo de hoy, de aquí al lunes, pueden caer en torno a 200 litros por metro cuadrado, especialmente en la zona de la Sierra de Cádiz, zona de la Sierra de Málaga, Campos de Gibraltar, zonas que ya de por sí están muy castigadas.
En Andalucía, las pérdidas económicas que deja el temporal son cuantiosas. No es el momento ahora mismo de evaluar, porque lo que toca es gestionar una situación crítica, mantener, por supuesto, que se cumplan las recomendaciones. No siempre lo hacemos. Parece que estamos esperando a que nos llegue ese mensaje en el móvil cuando debería primar el sentido común. Y si te dicen que no te acerques a los cauces de los ríos o a los propios arroyos y que ni mucho menos los cruces, pues se debe cumplir. Hemos visto situaciones en las que no se está haciendo y por eso se están abriendo también sanciones. Atención a Extremadura, donde sigue activo el nivel naranja en Badajoz y en el norte de la provincia de Cáceres. Y en Castilla-La Mancha, te lo venimos contando, en la provincia de Ciudad Real ha sonado el mensaje es alert en los móviles de vecinos de los municipios de las cuencas del Buyaque y del Guadiana. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo se están abriendo las compuertas del embalse de Torre Abraham, que es la presa más grande de Ciudad Real y que ha empezado a aliviar agua por primera vez en 13 años. Y hoy, sin duda alguna, hay que mirar a Aragón, donde andan reflexionando si es que hay alguien que todavía no tiene definido su voto de cara a las elecciones de mañana domingo. ¿Qué se decide? Pues además de la presidencia del Gobierno de Aragón, el resultado va a tener una clara proyección nacional. Por muchas cuestiones, pero una que sobresale por encima del resto, y es la propia decisión del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, de colocar de candidata a Pilar Alegría, que es una vieja conocida por la afición, porque ha sido la ministra portavoz del gobierno de Sánchez durante los últimos 2 años, porque lleva de ministra hasta que dejó su cargo para irse a Aragón de candidata durante 4 años y medio de ministra. Así que si tú lanzas a unos comicios regionales a uno de los rostros más conocidos de tu gabinete, corres el riesgo consciente de que te juzguen a ti. Y Pilar Alegría ha sido el rostro visible del gobierno durante estos 2 últimos años, en esas comparecencias semanales tras el Consejo de Ministros, en las que ha tenido que lidiar, pues, desde explicar lo inexplicable, como es esa financiación singular para Cataluña, de explicar lo inexplicable de esos pactos contra natura contra los partidos separatistas, o incluso su relación con Paco Salazar, con el que comió incluso después de conocerse las denuncias por acoso sexual. Parece que el castigo contra Pilar Alegría está más que anunciado. Se va a llevar la bofetada electoral que muchos querrían dar a Sánchez, y el presidente la ha llevado al propio desfiladero, que es la forma de salvarse a sí mismo de la quema, aunque solo sea por unos meses. Está por ver el tamaño de la caída, si es tan estrepitosa como en Extremadura, y luego también está por ver el resultado del Partido Popular, al que todas las encuestas dan la victoria clara, pero ninguno de esos sondeos lo hace con el margen suficiente que permita a los de Azcón gobernar en solitario. Aquí puede darse una Extremadura 2 con un Vox envalentonado, manteniendo el pulso hasta el final y sin temor a que la cuerda se rompa, porque los de Abascal siempre han entendido que en ese terreno movido, ante la falta de entendimiento con el Partido Popular, les da más votos. Sin asumir el desgaste de la gestión y con un discurso populista ante retos de envergadura como la inmigración o incluso con la despoblación, Vox se ha hecho fuerte entre la población más joven y mañana volverá a experimentar un notable ascenso, de eso no hay ningún tipo de duda, amenazando incluso al PSOE como segunda fuerza, se está por ver, en provincias como Teruel o como Huesca, donde el reparto de los últimos escaños es más que sensible a pequeñas variaciones de voto. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Asturias, los bomberos buscan a una mujer en la zona del espigón de San Juan de la Arena.
La mujer ha desaparecido junto a la desembocadura del río Nalón, en el punto en el que se adentra en el mar. Quien llamó a emergencias aseguró haber visto a la mujer caminando sola por el espigón y, al perderla de vista, la escuchó gritar hasta en 3 ocasiones. Se ha organizado un dispositivo de búsqueda con medios acuáticos y aéreos para dar con ella.
61 migrantes han abandonado el centro de estancia temporal de Ceuta hacia la península.
Lo han hecho para aliviar el recinto, que está saturado debido a las últimas entradas. Con la borrasca Leonardo, más de 700 personas han llegado al centro de estancia, en su mayoría migrantes subsaharianos, marroquíes y argelinos, que han conseguido entrar en Ceuta por vía marítima a nado o saltando la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos.
Según fuentes de Hamas, los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72.000 desde el inicio de la ofensiva.
Son los últimos datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad del enclave. De esos 72.000, 576 han sido asesinados desde que entró en vigor el alto al fuego el pasado 10 de octubre. Además, en estos más de 3 meses de supuesto alto al fuego, los bombardeos de Israel han causado heridas a más de 1.500 gazatíes. Todo ello mientras el paso de Rafah se ha abierto, pero con limitaciones. Los palestinos salen a cuentagotas.
Y el Barça juega a las 4:15 ante el Mallorca. Gonzalo Carbajo.
Aún sin 11 confirmados, Hansi Flick no podrá contar con Pedri ni con Rafinha. Buscará los 3 puntos en una jornada que viene marcada por la suspensión de un Rayo Oviedo que se debería estar disputando ahora, pero que el estado del césped de Vallecas no permite que se juegue. El turno de Real Madrid es mañana, que visita Mestalla, y ha hablado Arbeloa en rueda de prensa sobre la polémica de la semana en el conjunto blanco, los días de descanso de los jugadores.
Creo que desde que yo me hice cargo del equipo hasta el día del Rayo, pasaron 20 días. En 20 días los jugadores del Real Madrid tuvieron 2 días libres. No sé si os parece mucho o poco, pero creo que bueno que nuestra planificación, como te he dicho, responde siempre para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a la semana que hemos tenido, y lo voy a seguir haciendo de la misma manera.
Los dos partidos restantes de hoy en primera, Sevilla-Girona a las 6:30, que de momento parece que se jugará, y a las 9, Real Sociedad-Elche.
Gracias, Gonzalo. 3:20, 2:20 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, Aragón decide su futuro.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Estamos ante unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos haciendo un recorrido por las localidades donde la situación ahora mismo es más crítica a causa del temporal. Leonardo nos ha dejado y sin solución de continuidad ha llegado Marta. Hemos estado en Grazalema, hemos hablado con uno de sus vecinos evacuados. Hemos estado en Lora del Río, también en Sevilla, donde el río Guadalquivir baja con un caudal muy superior al de habitual. Hemos estado en Extremadura y nos vamos a situar a esta hora en Jerez. Son las 2:42. Saludo ya a su alcaldesa, que es María José García Pelayo. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Le hemos sacado literalmente de la reunión del CECOPI, ¿no?
Sí, acabamos de terminar ahora mismo, lo hemos tenido reunión de equipo de gobierno y bueno, por la información que tenemos, ahora mismo la situación del río es prácticamente la misma, porque no quiero alentar mensajes positivos porque, bueno, estamos en 6,6 y estábamos en 6,7, vamos, metros. Y por otro lado, ahora parece que hay una nueva borrasca, que es Marta, y por lo tanto seguimos alertados. Las zonas inundadas siguen siendo las mismas, los vecinos aislados los mismos, y ahora con un problema añadido, que es el casco urbano, que tenemos los colectores pues saturados de agua y bueno, es un problema más, pero afrontaremos también.
No han dejado de mirar al río Guadalete, no han dejado de mirar tampoco a la presa de Arcos. La noticia de este sábado es que se ha reducido el volumen de desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo, tras varios días evacuando caudales, alcaldesa, de hasta 700
sí.
metros cúbicos, sí, es sí. una pasada.
Bueno, tremendo, y además lo notamos, el agua que corre ahora por nuestros campos, nuestras calles, tiene una fuerza tremenda, o sea, se ha notado el desembalse por la fuerza que tienen ahora mismo las aguas. Y la verdad que creo que se ha afrontado con muchísima seriedad. Ha provocado el aislamiento del portal, que no estaba aislado, la barriada del portal. Las Pachecas siguen la misma situación y luego estamos teniendo cortes puntuales en distintas zonas, pero por ahora no se nos ha incomunicado la carretera 2003, que sería la que dejaría incomunicado a 7.000 vecinos de la zona rural. Hay otra parte, otros 7.000 que sí están afectados.
¿Cuántos vecinos ahora mismo están desalojados? ¿Están obligados a permanecer fuera de sus viviendas?
La zona ahora mismo afectada, no te digo que todos, porque a lo mejor en algunos casos son las dos primeras líneas de vivienda, no todas, ¿vale? Pero en torno a los 3.000, 2.700 aproximadamente, hay muchos vecinos que se han autodesalojado, como yo digo, otros están en equipamientos públicos, Y bueno, hay otros que permanecen en sus casas, pero que tienen la barriada o el pueblo lo tienen aislado, incomunicado.
Escuchábamos hace unos minutos al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, decir que no hay que bajar la guardia. Prematuro fijar una fecha en la que estos vecinos desalojados, nos decía que cerca de 3.000 pueden volver a sus casas, ¿no?
Bueno, pues todavía es prematuro. Por supuesto, no podemos olvidar que nosotros estamos en un plan de emergencia y dependemos ahora mismo de las decisiones y las instrucciones que dé la Junta de Andalucía. Pero sobre todo aquí en que tenemos un problema añadido, y es que tenemos tres barriadas rurales, en concreto Las Pachecas, El Portal y La Corta, que aunque se autorice a volver a los domicilios, los vecinos no van a poder volver y puede tardar la situación en volver a la normalidad, bueno, pues meses.
Estamos hablando con la alcaldesa de Jerez, que es María José García Pelayo, que coincide también, que es la presidenta de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. A lo largo de todo este temporal, alcaldesa, hemos visto que la gestión municipal, por supuesto, que ha sido fundamental, pero hemos visto también alcaldes desbordados.
Sí, lo he dicho precisamente hace un momentito en una comparecencia pública, que me acuerdo permanentemente, primero especialmente del alcalde de Grazalema, porque ha vivido una situación muy complicada al desalojar un pueblo entero. También se ha provocado desalojo en muchas pedanías completas de Andalucía. Ha habido fallecimiento de una chica, de una mujer joven en la provincia de Málaga. Me acuerdo de todo porque lo estoy viviendo yo también, ¿no? Estamos sin dormir, estamos, bueno, pues preocupados, en alerta permanentemente, pero yo lo pienso, digo, estamos cansados, pero más cansados están todos los vecinos que están fuera de sus casas, que están sufriendo, y bueno, a todos decirles que tengan la tranquilidad, que los alcaldes y alcaldesas, yo estoy segura que ninguno vamos a dejar a nadie solo ni abandonado, y estoy segura también, bueno, pues que habrá, el otro día lo anunció la ministra Montero, una declaración especial para poder luego atender al rescate y a la atención de todas estas personas.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque ahora mismo toca gestionar este momento tan crítico que al menos se va a prolongar durante la próxima semana, pero a partir de ahí tocará también evaluar los daños en viviendas particulares, en la agricultura y también en las infraestructuras municipales, porque hay daños cuantiosos, millonarios.
Mira, precisamente en Jerez lo estamos haciendo, estamos llevando, intentando, porque es imposible, ¿no? Al menos en la zona urbana, llevar un diagnóstico diario de las zonas afectadas y de los daños que se van produciendo, de cara a poder hacer un balance final. Quiero también en el día de hoy ponerme en contacto con las organizaciones profesionales agrarias para ir identificando los daños en el campo. Y luego hay otros daños, ya que son los de las viviendas, los enseres. Luego habrá pues que recuperar ya no solamente viviendas, sino también volverlas a amueblar, ¿no? Con lo cual, bueno, la situación compleja, pero estoy segura que la afrontaremos. Todos unidos podremos para adelante.
Sé que tiene mucho trabajo por delante. Le voy a hacer la última. ¿Qué previsiones se manejan tras esa reunión del CECOP y después con su equipo de gobierno para las próximas horas? ¿Y qué mensaje se le puede trasladar a esos cerca de 3.000 vecinos desalojados de Jerez y al resto de afectados?
Bueno, en primer lugar, que hay que ser muy prudente, que no hay que confiarse. Yo creo que siempre debemos ponernos en la situación más complicada, es la única manera de prevenir daños, anticiparnos, que es lo que estamos intentando hacer. Que sigan, por Dios, sin acercarse ni a río, ni a arroyo, no crucen, por supuesto, como decía el presidente, ningún río, no lo intenten hacer, que mantengan, está lloviendo, ¿no? Estamos en alerta naranja también por viento, para colmo, ¿no? Bueno, pues que tenemos los parques cerrados, cementerios cerrados, todas las instalaciones cerradas, bueno, pues que sean prudentes ellos, porque si sumamos la prudencia del ayuntamiento a la prudencia de cada vecino y vecina, estoy segura que vamos a conseguir entre todos garantizar la seguridad personal, que ahora mismo es lo más importante.
María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, mucho ánimo. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Ahora.
Bueno, y más allá del temporal y de las elecciones en Aragón, la noticia sigue estando en la crisis que atraviesa el sector ferroviario español. En Barcelona hoy se han manifestado miles de personas por la situación del servicio de cercanías, de cercanías, de Rodalíes. Una protesta convocada por entidades separatistas en las que han aprovechado también para sus proclamas habituales. La crisis en el sector ferroviario no se limita exclusivamente a Cataluña. Tras la reunión mantenida en el Ministerio con el Ministerio de Transportes, los maquinistas han decidido mantener la huelga convocada para la próxima semana, del 9 al 11 de febrero, en toda la red ferroviaria. Diego Marín es secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.
No hemos conseguido un acuerdo de desconvocatoria. Estamos inmersos en negociaciones y en grupos de trabajo para mejorar al final todos los procedimientos y conseguir nuevas medidas para todo el sector, pero de momento no hay encima de la mesa soluciones reales y trabajaremos hasta el último momento, incluso durante los paros si fuera necesario y a posteriori, para conseguir que esas mejoras se trasladen en beneficio de los usuarios y de los trabajadores.
Y atentos a la indignación que ha generado la decisión de conceder la semilibertad al exjefe de ETA Cherokee, Eloisa Santiago.
En Mediodía COPE vamos a reflexionar.
El expresidente de...
La decisión del Gobierno Vasco de conceder a Cherokee permiso para salir de prisión de lunes a viernes se enmarca en la gestión de las competencias penitenciarias que ostenta el Gobierno Vasco desde 2021. La medida ha generado reacciones políticas y de víctimas y familiares que califican el beneficio como una amnistía encubierta debido a la gravedad de los delitos cometidos por el que fue uno de los jefes militares de ETA. Mikel Garikoitz Azpiazu, conocido como Cherokee, durante 5 años dirigió y formó a los comandos y su carrera terrorista terminó en 2008 cuando fue detenido por los gendarmes en un pueblo del Pirineo francés. Tiene condenas acumuladas que superan los 400 años de cárcel por múltiples asesinatos y atentados, entre ellos el del juez José María Lidón o el asesinato en Cap-Breton de los guardias civiles Trapero y Centeno. Fue entregado a España por Francia en 2024, tras cumplir parte de la pena en el país vecino, y ahora cumplía condena en la prisión de Martuten en San Sebastián, aunque podrá hacerlo en ese régimen de semilibertad que le permite salir de lunes a viernes.
En Mediodía COPE vamos a reflexionar a esta hora sobre un dato. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cada año se quitan la vida cerca de 720.000 personas en el mundo. Estamos hablando de 2.000 cada día. Más de la mitad de estas muertes ocurren antes de los 50 años, con una incidencia alarmante en la franja de edad de entre los 15 y los 29 años. En España la situación es igual de preocupante, con un aumento sostenido en comunidades como Cataluña, que lo han convertido en la primera causa de muerte no natural, sobre todo entre los jóvenes. Ante esta realidad, la Iglesia de Barcelona ha presentado Espesalvi, que es un servicio pionero en España dedicado a la prevención, a la detección y al abordaje de las conductas suicidas. El psiquiatra Enric Carmengou es portavoz del proyecto. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, aumento de suicidios en la franja de edad que hemos comentado. Cataluña se convierte en esa franja de edad en la primera causa de muerte no natural. Son datos que deberían llevarnos a hacer algo más que una reflexión. Exigen medidas urgentes. ¿Qué hay detrás de este aumento de suicidios?
Bueno, o sea, primero que hay que... Ya llevamos tiempo que, gracias a Dios, estamos hablando de este tema y hacemos prevención de forma correcta. Es verdad que han aumentado, sobre todo después del COVID, han aumentado las tasas de conducta suicida. Esto es importante. Lo que tenemos que reconocer es que se está bajando la cantidad de suicidios, por así decir, y estamos viendo que está mirando a que viene más gente a los servicios de urgencias, más que por intento de suicidio, por suicidio consumado, por ideación suicida. Y esto es un avance significativo que nos anima a los que nos dedicamos a la prevención a decir: lo que llevamos años haciendo está funcionando. Y es verdad que a nivel de España, después del COVID, hemos visto que en infanto-juvenil ha habido un aumento, y sobre todo de intentos de suicidio en mujeres jóvenes, que nos hace reflexionar, y en esto estamos, la verdad.
Los que estudiamos, doctor, hace unos cuantos ya bastantes años en la Facultad de Periodismo, nos enseñaban una vieja teoría psicológica que no recomendaba, bien en los medios de comunicación, en radio, en prensa, en televisión, contar los suicidios por aquello del efecto llamada, que un suicidio traía a otro. Esto se ha desmontado con el paso de los años, ¿no?
Bueno, yo creo que se ha desmontado totalmente. De hecho, yo el año pasado escribí un libro que era Romper el silencio. O sea, ya ves que hablar del suicidio no solo lo provoca, sino que lo previene. Lo que los medios de comunicación en los últimos años habéis empezado a abrir el tema y a poder hablarlo, pero hablarlo bien. Antes se hablaba del suicidio en el sentido casi prensa amarilla, ¿no? Yes. Una época que se negaba. Fíjate que incluso a nivel de la Iglesia, antes del siglo XIX, no se permitía enterrar en cementerio a una persona, un cementerio católico, una persona que se hubiera suicidado. O sea, fíjate, ¿no? En cambio ahora ya incluso el último Código de Derecho Canónico ya habla de que, bueno, de acuerdo que está ahí, hay conducta suicida, pero también hay factores de fondo emocionales que condicionan las cosas, ¿no? Con lo cual esto ha cambiado mucho. Y ahora en los medios de comunicación, pues habláis como en esta entrevista que estamos teniendo, de la búsqueda de soluciones, no del problema, sino de buscar soluciones. Y fijaros que ya nunca hablamos de los métodos, que antes es lo que la prensa le encantaba. Ah, pues este chico de Friends, ¿y qué tomó? ¿Y cuánto tomó? No. O sea, un hombre que sufría y siempre asociando a pedir ayuda, que hablar de suicidio y pedir ayuda lo previene.
Y hablando de buscar soluciones, ¿cómo surge la idea de crear Espesalvi? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta iniciativa y cómo se está desarrollando?
Bueno, mira, hacía tiempo que en la Iglesia preocupa pues ver que la sociedad pues lo está pasando mal y que la conducta suicida aumenta en jóvenes, y a través de la arquidiócesis, sobre todo el obispo Javier, con los sacerdotes pues de base, diciendo necesitamos formación para cómo acompañar pues a las personas que aparecen en la parroquia con ideación suicida. Y a partir de ahí nos reunieron a un consejo asesor que hemos estado haciendo una elaboración durante un año, pues gente de la Generalitat, del plan de prevención del suicidio de la Generalitat, yo como psiquiatra y que estoy en el teléfono de la Esperanza, una persona que está haciendo tratamiento en la Fundación Galatea, la Asociación de Familias de Prevención del Suicidio, y hemos creado esta guía que presentamos, que acabamos de presentar pues de la mano del obispo Javier. Y creo que es algo que además coincide en el tiempo en el que el Papa, en el mes de octubre, pues dedicó la oración del mes de octubre precisamente a las personas con ideación suicida y que tienen momentos de desesperanza.
Estamos hablando con el psiquiatra Enric Armengou sobre una iniciativa de la Iglesia de Barcelona, Espesalvi, servicio pionero en España dedicado a la prevención, detección y abordaje de las conductas suicidas. ¿Cuál es el perfil de la gente que acude a vosotros?
Bueno, nosotros este servicio lo que va a hacer es formar a todos los agentes de pastoral que están en primera línea, ya sea pues el párroco, los sacerdotes que la acompañan, los que se dedican a la pastoral juvenil, los que se dedican a la pastoral familiar, los que se dedican, están de catequistas, ¿no? Para tener y los convertidos como en centinelas, ¿no? Que puedan detectar que si alguien lo está pasando mal, que no tengan miedo de preguntar, oye, que lo estás pasando mal, ¿cómo puedo ayudarte? Incluso tienes ideación suicida. O, por ejemplo, con una persona que entra, que se va a confesar, como nos explicaba pues un sacerdote, y dice, me voy a confesar porque después mi vida no tiene sentido y me voy a suicidar, ¿no? Pues, ¿qué hacer con esto? Entonces, formar a estos agentes para que puedan acompañar de forma eficaz. Y hay un protocolo que la propia Iglesia, con todo, claro, la Iglesia es un generador de esperanza, pues ayudar en esto, o derivarlo, pues que acompañarlo para que pidan ayuda en salud mental, o incluso activar el 061 para que pues venga la ambulancia y ya desde la parroquia lo puedan acompañar.
Qué importante, ¿verdad? Es la escucha a la hora de la prevención y, de por supuesto, de la detección, ¿no?
Hay una cosa muy bonita que también nos explicaba el obispo Javier, que cada vez más, que hay mucha gente que entra en las... A ver, tú cuando estás mal, te sientes muy bajo y muy desesperado, y pasas por un templo, pues te llama a buscar cobijo, ¿no? Y pues si tú entras ahí y de repente tú ves, alguien de por ahí ve que una persona está pues un poco con, que lo ves como abrumado y te acercas, pues puede ser la supervivencia. Y si esta persona está formada un poquito y sabe cómo acompañar, pues bueno, sabemos, los que nos llegamos a prevenir el suicidio, uno, lo que más previene es sentir que estoy acompañado, que no estoy solo, que no soy una carga. Pues esto es espectacular.
Pues hay que abordar el suicidio, como nos decía el doctor, sin amarillismo y sobre todo en esa búsqueda de soluciones. Las causas las conocemos Y ahora hay que ir un poquito más allá porque los datos, sin duda alguna, de aumento de suicidios en el mundo, también en España y en determinadas comunidades donde se ha convertido en la principal causa de muerte, en este caso no natural, entre la población más joven. Así que vamos a tratarlo y vamos a buscar esas soluciones, como hace también el proyecto Espesalvi, pionero en España, dedicado a la prevención, a la detención y al abordaje de las conductas suicidas. Enrique Armengou, gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchísimas gracias y gracias por la labor de que hablar de esto prevenimos estas cosas.
Un saludo.
Pues hasta aquí, Mediodía Cope, te quedas ya con Tiempo de Juego. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, Tiempo de Juego, ronda informativa.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la de la 11 y la del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11, con el que puedes ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000.